van, se la llevan a su casa. Empiezan a leer sus dos libros, lo ponen ahí concretos en su buró, en su estante de libros, y ahí están. Uno lo está leyendo constantemente, el otro pues está en espera de que terminen. Se van como a la mitad de su libro, un sábado por la noche están leyendo, terminan de leer, lo dejan en el lugar de siempre, en su librero, pero el domingo a la mañana van a continuar leyendo. Lo primero que hacen al día domingo, porque no tienen nada más que hacer y va a ser domingo, después de levantarse tarde, van y quieren tomar ese libro para continuar su lectura. Pero, peculiarmente, los libros ya no están, ni el uno ni el otro, y solamente hay un espacio vacío. Obviamente hacen memoria, saben que lo dejaron ahí, no se les olvidó en ningún lado. Recuerdo perfectamente que lo habían dejado ahí, no tiene explicación alguna que no esté en los libros. Al poco rato llega una notificación de su librería, la librería donde habían comprado esos libros. La notificación por correo les llega debajo de su puerta y les dice muy amablemente: querido cliente, fíjese que no podíamos vender esos dos libros porque no teníamos los derechos sobre ellos, los vendimos erróneamente. Pero para evitar las molestias de la devolución y toda esa cosa, enviamos a uno de sus empleados que entró en la noche a su casa, se llevó los libros y a cambio le estamos devolviendo, él tiene un certificado de regalo para que usted pueda comprar en cualquier momento cualquier otro libro, menos esos dos que ya nos va a volver a poder comprar. Pero le ahorramos la vuelta hasta nuestra librería mandándolo a uno de nuestros personal. Él entró y ya tenemos esos libros de vuelta en nuestra librería. ¿Qué pensarían ustedes de ese acto, de esa historia? Pues que está bien colgada, ¿verdad? De que alguien, ¿cómo es posible que alguien pueda entrar a nuestra casa? Bueno, es más que posible, ¿verdad? Y que una librería haga eso. Bueno, como ustedes se confrontarán en el mundo real, ese tipo de situaciones son verdaderamente ajenas a nuestra realidad de derecho. Y todos ustedes dirán, bueno, es que no podrían entrar en mi casa, es que ahí están violentando mi privacidad y a lo mejor yo se los compré y a lo mejor me están devolviendo el dinero, pero no deja de constituir un robo, no deja de constituir un atropello a mi intimidad, a mi propiedad, porque ya los había comprado, ya eran míos. Si la librería no tenía ese derecho, pues sería muy su bronca, ¿para qué los vende? ¿Para qué los tiene ahí? ¿Para qué me dejó tomarlos, llevarlos a la caja y pagarlos? Si al final iba a terminar haciendo eso. Además, el solo hecho de que entre a mi casa es una violación enorme. Lo más básico que puede haber es el derecho a la privacidad, a la propiedad privada. Entonces, entraron en mi casa y lo hicieron. Mejor no se robó nada más, pero el solo hecho de robar esos libros ya es un robo. Bueno, eso en el mundo físico suena bastante afrentoso, pero si les dijera que eso ha pasado ya en el mundo digital, hubo un caso, el caso Orwelliano de Kindle, le voy a titular el caso Orwelliano de Kindle, en donde efectivamente esto pasó en julio del 2009. Mucha gente tenía su Kindle y había comprado a través de la tienda de Amazon dos libros de George Orwell. Curiosamente, los amantes de la literatura le harán mucho trasfondo a eso, porque curiosamente Orwell es ese que teorizó acerca del mundo sobrevigilado, el del gran hermano. Bueno, básicamente en un mundo digitalizado donde también vivimos con un panóptico, como decía también los teóricos los teóricos de la vigilancia en internet, hablan de sobre este mundo orwelliano. Bueno, yo compré, o una persona compró a través de Kindle, muchas personas lo hicieron, estos dos libros. De repente, un día cuando abrieron su Kindle, ya no estaban esos dos libros. Kindle les notificó que ellos no podían vender 1984 y Rebelión en la Granja porque no estaban en dominio público. Ellos se excusaban diciendo que alguien los había puesto en su bandeja de ofrecimiento de ventas, pero no habían sido ellos y habían sido ventas ilegítimas. Por lo tanto, se los habían quitado. Pero, para compensarte, te pueden decir que tú puedes comprar cualquier libro en su tienda electrónica, pues el equivalente a lo que habías gastado comprando esos dos libros. ¿Qué pasó aquí? También fue una irrupción a tu privacidad, a tu aparato. Pero ellos solo te defendían diciendo, bueno, al final acabó el aparato, tu Kindle también es de Amazon, porque va a Amazon que lo vendió. Bueno, entonces si lo compré yo, ya no es mío, es tuyo, ¿cómo está eso? Ah, pues que también te conectas a través de una plataforma. Bueno, pues la plataforma es una forma de acceso. A mí me estás dando un acceso, no me estás dando esas restricciones. Sí, viene en mis términos y condiciones. Y ahí entramos en la argumentación legal de si se podía o no se podía. Pero si ustedes lo transforman al ámbito jurídico del mundo físico, se darán cuenta que fue una actitud verdaderamente tonta e ilegítima. Básicamente esto es lo que es el DRM. Cuando ustedes compran un producto digital, un producto tecnológico, un software, la pregunta es, ¿realmente te pertenece? Y esa es una pregunta stallmaniana, porque por ahí Richard Stallman, uno de los teóricos del software libre, decía precisamente esto. Bueno, es que tenemos este conjunto de facilidades tecnológicas, pero te las dan con ciertas condiciones en donde parecía que realmente no es tuyo. Tú compras un teléfono sabiendo que solamente vas a poder descargar o ingresar en él las aplicaciones que el mismo teléfono o la misma compañía de teléfono te da. Porque si tú ya compraste un aparato y el aparato es 100% tuyo, está bajo tu propiedad y tu posesión, no puedes hacer con él lo que tú quieras. Tú compras un videojuego y ese videojuego tiene las restricciones de que solamente a través de la plataforma determinada te puedes conectar a jugar en línea con el resto de jugadores del mundo. ¿Por qué no puedes hacerlo bajo los requerimientos que tú quieres? Ya es tu videojuego, es tu consola, es tu casa y tu conexión a internet, tú la contrataste para que hicieras lo que tú quisieras. ¿Por qué no puedes hacerlo? Tienes una computadora y también no, a veces no puedes instalar todo lo que puedes o no puedes instalar cierto software porque es el software de gestión con el que viene precargada la computadora y si lo alteras, se pierde la garantía, incluso a veces se desconfigura la máquina y ya no puedes volver a hacer nada. Todas son restricciones. ¿Qué es lo que está cuidando estas restricciones? Los derechos de otras personas, no tus derechos. Y tus derechos deben ser a lo más importantes porque al fin y al cabo tú fuiste el que compró y el que posee, el que tiene la propiedad de ese producto. Vaya, para eso invertimos dinero en comprar bienes tecnológicos, no para que luego nos digan que esos bienes tecnológicos no nos pertenecen al 100%. Entonces ya no es una compraventa, ya no es una intercambio de propiedad, ya es un arrendamiento, cualquier otra cosa. Y realmente lo que nosotros creemos que nos pertenece, no nos pertenece del todo en el nivel digital. Precisamente esto es lo que constituye el tema del día, Digital Rights Management, que es el nombre que le hemos dado a este conjunto de técnicas en donde los creadores y los vendedores de productos tecnológicos nos ponen ciertas restricciones en donde te dicen, ¿sabes qué? No eres al 100% dueño de lo que me compraste, porque yo todavía conservo ciertos derechos sobre él para evitar que tú estés violentando mis derechos de autor, mis derechos industriales, de propiedad industrial y en general cualquier otro derecho de propiedad intelectual. En español, ordinariamente, ya se ha popularizado, sobre todo en la jerga de la defensa de los derechos de Internet, el concepto de Digital Rights Management o el DRM, o DRM también más fácil. Pero también se puede traducir, o por lo menos así en la Wikipedia en español, de mis memoria, traduce ya, gestión digital de derechos. También si se les dificulta mucho el concepto de Digital Rights Management, pueden utilizar ese equivalente. También hay traducciones como gestión de derechos digitales, pero creo que digital de derechos es el más acertado concepto que se quiere dar, o DRM. En definición es como el conjunto de tecnologías de control, y ahí está la parte booleana también del concepto, es ese conjunto de controles que nos tienen pequeñas palancitas en donde tú no eres tú y lo que es tuyo no es tuyo, y son esas pequeñas letras chiquitas en los contratos. Y que vienen en todo el software que nos dan, cuando menos la mayor parte del software privativo. Software libre obviamente trae la tendencia a no tener esas restricciones. Bajo estas tecnologías de control de acceso usadas para restringir el uso de hardware propietario y otras obras con copyright. Y ese es donde precisamente nosotros como wikipedistas y wikimedistas nos atrofia un poco el discurso que estamos llevando. Porque nosotros hablamos de conocimiento libre. El conocimiento no se puede liberar cuando tiene precisamente restricciones de algún tipo, económicas, digitales, tecnológicas, de cualquier otro medio, incluso jurídicas. Entonces, este precisamente es lo que más a nosotros más nos atrofia en nuestra vida digital. Vaya, aunque no lo creamos, está más cercano de lo que creen al digital. Digital Rights Management. Estos, por ejemplo, son algunos de los formatos en donde tenemos alguna especie de restricción. Y estoy seguro que ustedes han abierto alguno. ¿No se han visto con dificultades de cuando tienen un PDF de que no pueden copiar y pegar porque tiene algún candado? Vayan, métanse a la biblioteca jurídica, bueno, antes también a la biblioteca histórica y filosófica de la UNAM, y tenían este tipo de candados. Tú podías descargar los textos del PDF de la UNAM, pero no podías copiarlos y pegarlos, porque tenían ciertos candados que evitaban que el PDF pudiera hacer eso. Bueno, nunca faltaba la gente ingeniosa o la página donde se podía quitar esos candados y ya. Y ya, gracias a eso podías copiar y pegar. A veces no era copiar y pegar para hacer tu tarea. A veces copiar y pegar, bueno, yo lo utilizaba antes para copiar y pegar citas textuales dentro de Wikipedia, porque quería justificar un texto, iba a dar la atribución correcta, iba a ser mi derecho de cita en Wikipedia, y no podía. En tesis, en investigaciones, y no se podía. Los PDFs ya se han ido abriendo y hay otras plataformas, pero antes el PDF tampoco se podía si no era a través del software de Adobe. Entonces, ahora ya tenemos otros software que pueden abrir, Nitro, por ejemplo, y tenemos opciones. Pero a veces también los PDF siguen con ciertas restricciones que no te permiten copiar y pegar. Si yo ya tengo el documento, ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiera con él? EPUB, los formatos de libros, MP3, Blu-ray, Movin, .mov, .mp4, .wma, .wmv, son software que están diseñados simplemente para hacer reproducidos en cierto tipo de plataformas y no en otras, y en donde a veces incluso los candados son tan grandes para evitar copias y evitar distribuciones no autorizadas. Entonces, pero no autorizadas por una persona que está lejana a nosotros, que es inalcanzable para pedir esa autorización y que realmente no nos está dando el 100% de lo que queremos, porque cuando nosotros obtenemos es un disco para ver una película, nosotros queremos reproducirlo y hacerlo con ella lo que queramos. Sí, no nos pertenecen los derechos del creador de la película, el copyright no nos pertenece, pero si ya nos vendieron eso, ya podemos hacer con ese objeto lo que queramos. Con esto les estoy queriendo decir que también eso se ha llevado a criminalizar a los usuarios de las tecnologías, porque de repente ahora los piratas, que también en su momento estuvo muy denostado y que gracias a iniciativas como el Partido Pirata ha retomado otra entonación, ese tipo de expresiones, se ha criminalizado a las personas que copian, que pegan, que distribuyen, que utilizan plataformas P2P para transmitir esa comunicación, torrents, en fin. Entonces todas esas personas son criminales y hay que perseguirlos, porque esta gestión de derechos digitales debería impedirlos, pero como ellos saltan estos pequeños candados que le ponemos a nuestra tecnología, automáticamente esas personas están mal. Y en el discurso económico moderno, ellos son los malos, o nosotros somos los malos cuando lo hacemos, cuando estas personas que solo quieren gestionar ciertos derechos que funcionan para unos cuantos y no para la mayoría, son los héroes y son los buenos de la historia. ¿Por qué oponerse a Digital Rights Management? Bueno, porque en primer lugar violenta los derechos básicos de propiedad, como decía yo. Todos tenemos el ejemplo clásico del niño que dice: ¡ay, fulanito, ¿por qué estás rompiendo tus carritos?, que le responde el niño a la mamá. ¿Son míos, no? Pues sí, pero hay que cuidarlos, pues son míos. Pues sí, básicamente ese niño está expresando la verdad básica de la propiedad, que incluso el derecho lo defiende a decir cierto, porque en derecho la propiedad está constituida por uno de los derechos por el que está constituido es el derecho de explotación, es el derecho a hacer con mi propiedad lo que yo quiera, a disponer de ella de la manera que se me ofrezca. Yo no puedo romper esta silla de ahí porque no es mía, de verdad, Gonzalo, pero si estuviera en mi casa y yo lo hubiera comprado y tuviera todos los derechos por ella, yo pudiera hacer con ella un papalote y no me importa, no se puede hacer con. Pero saben qué dicho está detrás de eso, ¿verdad? Qué bueno que saben entre líneas. Precisamente ese es el punto, que yo pueda hacer lo que yo quiera con lo que se supone que es mío, ¿no? Igual con esto. Entonces, al momento de violar la propiedad, ya es una violación a un derecho básico de todos los seres humanos. La intimidad, porque ¿cómo es posible que alguien pueda entrar a mi Kindle, que pueda entrar a mi teléfono, que pueda entrar a mi computadora para manejar mi software
para manipular mis archivos o como lo que hizo Kindle, quitarme cosas que yo ya había adquirido. Sí. Eso, bajo cualquier término, es un robo, porque se metió a hurtadillas a una extensión de mí mismo, que son mis objetos tecnológicos, para quitarme algo que ya no le pertenecía a Amazon, me pertenecía a mí. Y por mucho que pueda alegar un ladrón de que, ah, bueno, es que me metí a la casa a robarle, pero le dejé a cambio el dinero, ay, no hay ladrones tan honrados, ¿verdad? Bueno, sí hay, ahí tienen Amazon. Pero el punto es que un ladrón así no se puede defender tanto en el juzgado, de todas maneras seguiría siendo robo, porque aún así extrajo bienes que no eran de su propiedad. Aunque haya pagado por ellos, nunca nadie les pide el pago. Entonces, bajo estas circunstancias también, el hecho de que alguien pueda meterse a donde yo tengo, ahorita decía Paola, ay, no vayas a ver las fotos cochinadas que tengo en la USB. Pues es que todos tenemos incluso derecho a guardar ese tipo de cosas si nosotros queramos en nuestros aparatos, en nuestros gestores de contenido, en fin. Y si nadie tiene que venir a escucharnos, a criticarnos, porque al fin y al cabo constituye parte de mi intimidad. Entonces, en ese sentido, nuestros aparatos también son extensiones de nuestra personalidad, de nuestro dominio, incluso de nuestra casa, porque a veces parecía que guardamos cosas de nuestro domicilio ahí en esos aparatos. Y más ahora que ya viene como la tecnología de las cosas, en donde incluso un celular va a ser la llave. Entonces ese tipo de cosas también constituyen intimidad. Y otros derechos legales, como se pueden, el solo hecho de al acceso a la información, el derecho a tener lo que yo quiera en mis aparatos y otro conjunto de derechos que tenemos. En favor de los derechos intelectuales de terceros, de que, te lo quito porque va a haber violación de derechos. Disminuye la autonomía del usuario. Yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo que se supone que es mío, entonces ¿para qué lo tengo? Sí. Si me voy a comprar un automóvil, pero me lo venden sin llantas o me lo venden con una araña donde yo no lo puedo mover, ¿para qué compro un automóvil? Entonces, ¿para qué quiero un celular que me permite o que tiene todas las ventajas de tener velocidad y conectividad y una gran interfaz si solamente va a poder aplicar a cierto número de aplicaciones finitas que solamente me ofrece el producto? Entonces, todas esas posibilidades de que yo pueda hacer lo que quiera con las cosas que tengo, eso es lo que me limita en autonomía. Y es una de las críticas que, por ejemplo, Richard Stallman ha hecho sobre todo a este tipo de ideas. Incrementa el rango de acción de los derechos intelectuales de manera preventiva, porque muchas veces esto no se hace cuando ya hay una violación de derechos, sino para evitar que se hagan esas violaciones de derechos. Es decir, todavía la conducta incorrecta ni siquiera se da y yo estoy haciendo cosas para evitar que alguien diga. Es como amarrarte las manos, amarrarnos las manos a todos para evitar que robemos. Pero oye, yo nunca he robado ni pensaba robar. No importa, pero te amarramos las manos para que ni siquiera tengas la posibilidad. Imagínense un mundo así. Entonces, realmente en el mundo real no paga el que lo va a hacer o el que podría hacerlo, ¿sí? Sino paga el que ya lo hizo, cuando la conducta ya se dio. Y muchos de los candados en nuestros aparatos, en nuestros sistemas digitales, precisamente son para evitar que lo vayas a hacer, para evitar que el PDF se distribuya, para evitar que el PDF se llegue a copiar. A lo mejor yo solo lo quería leer, a lo mejor yo solo lo quería citar bajo mis derechos de autor bien ejercidos en un texto para mi tesis o para cualquier otra investigación. Válidamente lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque bajo este esquema de la gestión de derechos digitales, a todos se nos presume como posibles violentadores del derecho. Impide la difusión del conocimiento y la cultura, porque obviamente al yo no poder distribuir la música, al no poder distribuir el software, al no poder distribuir el contenido de los libros, yo no puedo difundir. Yo no puedo pasarlo a mi tesis y a mi tesis le van a leer 5 personas, a lo mejor nada más mi asesor de tesis, a lo mejor se va a volver famoso y se va a volver un estudio fenoménico en el campo de estudio y a lo mejor iba a ser bastante valiosa. O simplemente yo no puedo decirte, oye, pues tengo mi grabación, te la paso, es mía, pero el software que utilizo no me permite pasar o no permite hacer copias, disculpe. ¿Por qué no podemos difundir conocimiento de una manera masiva? Porque esto no lo impide.
Y es precisamente una de las preocupaciones de nosotros.
¿Qué puedo hacer contra la gestión de derechos digitales, el Digital Rights Management? Primero, informarnos. Ahí están los artículos de Wikipedia, les recomiendo, la versión en español está muy bien, la he revisado y por ahí le quito algunas cositas, pero también la versión en inglés es muy buena, en ambos se llama Digital Rights Management, entonces pueden encontrarlo en esos artículos. Uno de los principales promotores de la lucha contra este conjunto de técnicas se llama, es una institución que depende de la Free Software Foundation, que es la de Effective Design. Como verán, significa algo como defectuoso desde el diseño o por el diseño. Es como diciendo que desde que te lo crean el conjunto de, o que desde que crean el software o desde que crean el hardware, ya vienen con esa idea de evitarte todos estos derechos. Por lo tanto, es como si tu opinión defectuoso de fábrica. Y eso es lo que significa el concepto de Effective Design. Y es uno de los, por ejemplo, de los promotores del día contra el DRM que celebramos el jueves pasado y por el que estamos aquí reunidos. Y ahí está su liga. Ahí tiene bastantes consejos de qué podemos hacer contra los derechos digitales y opciones a algunos software privativos que podemos encontrar. Y la Electronic Frontier Foundation, como saben, es una de las principales activistas a nivel internacional de los derechos digitales. También tiene un capítulo destinado al Digital Rights Management. Y están sacando constantes actualizaciones acerca de, por ejemplo, contiendas legales que se resuelven en el mundo contra este tipo de procedimientos. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Bueno, preocuparse por los derechos y obligaciones que se obtienen al adquirir un producto tecnológico digital. A todos nos da flojera leer las letras chiquitas y el contrato, donde si usted está de acuerdo con los términos y condiciones de este servicio, ¡ay, si yo lo que quiero es ver Netflix! ¿Sí? A mí no me importa todo lo demás. Sí, pero no sabe las restricciones que te están dando. Es difícil buscar, ponerse a leer, pero una sola vez que lo hicieran sería interesante para empezarse a preguntar, ¿todo esto es lo que yo quiero? ¿O realmente lo necesito? ¿O qué otras opciones puedo tener a esto? O también incluso pueden encontrar tutoriales de gente que ya te está explicando con manzanitas lo que ese contrato te está dando, te está quitando. Incluso ya hay estudios de, por ejemplo, de Frontier Foundation, aquí de Derechos Digitales, que estudian esos términos y condiciones y te dicen, mira, realmente lo que está pasando es esto, y en términos simples, sin marearte como los abogados, está pasando esto, esta y esta situación. Entonces podemos encontrar opciones y qué se puede dar. Optar por formatos libres y abiertos, ¿sí? Cuando podamos, tampoco soy un, ¿cómo se llama? Me rasgo las vestiduras porque la gente que utiliza una nueva web, ¿no? Pero cuando en la medida de lo posible que podamos optar por formatos libres, verán cómo también la vida se enriquece en la manera que utilizamos nuestra vida digital. Por ejemplo, yo desde que descubrí VLC, no reproduzco películas ni videos de ninguna otra forma. Me encanta porque aparte descubrí un mundo que me permitía pasar en cualquier formato. Yo me acuerdo cuando era más joven, todavía soy joven, que utilizaba el Windows Media Player, que cada rato me decía lo del codec y yo en esa época ni idea que era un codec. Y decía, no podemos reproducir un video porque te faltan los codecs adecuados. ¿Cuál es el codec? Que ahí estoy buscando. Ajá, buscaba el codec y me ponía, ya googleaba el numerito del codec que buscaba y que por ahí me pedía que lo descargara y no lo había descargado mal, no se podía. Fue una bronca con el Windows Media Player. Cuando descubrí el VLC que ya viene con todos los codecs precargados y prácticamente es universal, para mí se me hizo la gran maravilla. Después ya supe que eso era software libre, todavía ni siquiera me relacionaba con el mundo de Wikipedia, o si ya no estaba relacionado, todavía no estaba nada adentrado. Me di cuenta que era software libre, que era uno de los beneficios que me dio. Y hasta la fecha es el único reproductor que utilizo en mi máquina personal. Licenciar de manera libre, el ejemplo clásico, con Creative Commons. Que ahorita les voy a dar un pequeño cursito de Creative Commons a todos para que se vayan bien puliditos en ese tema. Promover la cultura libre, luchar por ella, como ya lo hacemos en talleres de Wikipedia, en cualquier otra forma de libertad digital, y decir, oye, la cultura debe liberarse, los libros están ahí, tengo un libro que ya es dominio público, lo voy a escanear y lo voy a liberar. o voy a pedir a los gobiernos que liberen datos, que liberen contenidos, que liberen eso que está de manera analógica, física, que lo liberen. Entonces, alzar la voz y decir la cultura libre debe de permanecer libre y por lo tanto no tiene estas restricciones. Y cualquier otra batalla de cultura libre, de alguna forma u otra, también trata de menoscabar este tipo de restricciones. Y por último, pasar la voz, decir, oye, deja de usar Media Player, ahorita vaya a pedir el señor, ahí está el usuario para que te y que, oye, yo te. Eso se llama Digital Rights Management, así, hacerse abierto cuando alguien te está diciendo, no, lo que tú estás diciendo es que el derecho digital, ya lo estoy chantando, sí, yo lo sé. Por favor, deja de hacerlo. Cosas como esa, platicar, venir a este tipo de cursos, reproducirlos, decirlo, oye, va a haber una charla de Digital Rights Management, vamos, como hizo ella con su amigo, de que lo trajo acá a la plática, muchas gracias. Eso es pasar la voz y todo eso funciona. Una sola persona que ya está advertida de este concepto es bastante, ya es un público bastante amplio. Y la piratería, sí. Eso ya son términos más intrusivos, pero me gusta la piratería. Bien. Y ya por último, pues los malos créditos de mi presentación, de las imágenes que utilizamos para hacer honor a la licencia libre, precisamente, que nos permitió hacer esto. Y eso es una demostración de cómo la cultura libre nos permite hacer cosas. ¿Sí? Los créditos no son otra cosa que el reflejo de la licencia que esta persona puso una imagen de un iPhone, este otro puso la imagen de un Kindle, otro este de un DVD, que me permitió ilustrar mi presentación. Andamos a hombros de gigantes y gracias a que otras personas liberan su conocimiento, yo pude construir mi presentación. Entonces es un ejemplo de que las cosas cuando se liberan producen mejores cosas. Y bueno, esta presentación, como el resto del contenido, está bajo una licencia Creative Commons, con lo único que les pido la atribución, pero bajo la licencia Creative Commons by 4.0 Internacional. Muchas gracias. ¿Quieren hacer una pausita? ¿Quieren hacer preguntas aquí, comentarios antes de pasar la...